Estamos de regreso, iniciando la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, y enseguida vamos a escuchar el comentario de la maestra Miriam Guerra. Ella es experta en movilidad, así es de que nos quedamos pendientes con esta información y aquí nos ponemos al corriente. Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Hola, muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, Víctor, Griselda, toda la audiencia de Radio Metrópoli. Los planes integrales de movilidad urbana sustentable, los PIMUS, son instrumentos de planificación creados para guiar el desarrollo de la movilidad en las ciudades con criterios de sustentabilidad, inclusión y eficiencia. Su finalidad es trascender la lógica tradicional del transporte, centrada en el automóvil, para avanzar hacia sistemas que prioricen el transporte público, los modos activos como caminar y andar en bicicleta y la intermodalidad. En teoría, un PIMUS busca garantizar el derecho a la movilidad de todas las personas, sin importar su edad, género, condición económica o ubicación geográfica. En países distintos de Latinoamérica, los PIMUS han tenido resultados diversos. Sin embargo, incluso en contextos donde la incidencia ha sido mayormente favorable, los avances han sido parciales. La política pública se anuncia, se premia, se documenta, pero pocas veces logra transformarse en cambios tangibles en la vida cotidiana de las mujeres. En este sentido, resulta relevante el reciente reconocimiento otorgado al PIMUS del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, el IMEPLAN, con el premio Rumbo a la Equidad. Este reconocimiento fue otorgado por la comunidad de práctica Somos LAC, una iniciativa financiada por la Unión Europea a través del programa Euroclima, con apoyo del gobierno federal alemán y del Ministerio de Transporte de Colombia. Este premio fue otorgado al IMEPLAN, al PIMUS del IMEPLAN, por integrar la perspectiva de género en su formulación. Este reconocimiento, sin duda valioso desde el punto de vista institucional, coloca sobre la mesa una pregunta fundamental. ¿La perspectiva de género integrada en el plan se materializa en las acciones sobre las movilidades de las mujeres jaliscienses? El PIMUS de la Metrópolis de Guadalajara fue diseñado para promover una movilidad sustentable y equitativa, incorporando análisis sobre los diferentes patrones de viaje entre hombres y mujeres. Reconoce, por ejemplo, que las mujeres realizan trayectos más cortos, múltiples y vinculados a tareas de cuidados, mientras también considera la necesidad de transporte público seguro y de espacios urbanos accesibles. En el papel, esto representa un avance sustantivo respecto a los enfoques tradicionales que invisibilizaban las desigualdades de género. Sin embargo, en la realidad urbana de Jalisco, la brecha entre la planificación y la experiencia cotidiana es aún bastante amplia. Las mujeres siguen enfrentando acoso y violencia en el transporte público, paradas mal iluminadas, trayectos inseguros, en horarios sobre todo nocturnos y carencia de infraestructura que priorice la seguridad peatonal. Los llamados espacios seguros o puntos púrpura son más bien paliativos que soluciones estructurales, porque no modifican la raíz del problema, la falta de enfoque integral en seguridad y accesibilidad urbana. Este premio al PIMUS debe leerse entonces como un síntoma de avance institucional, pero también como un espejo de las limitaciones que enfrentan las políticas públicas para materializarse en transformaciones concretas. La perspectiva de género, cuando se convierte en requisito formal o en mérito para acceder a financiamiento o visibilidad, corre el riesgo de ser instrumentalizada. Se redactan diagnósticos sensibles al género, se incluyen indicadores, pero el cambio estructural, el que implica redistribuir el poder, los recursos y las prioridades del transporte, queda pospuesto o diluido en la burocracia. Por tanto, el PIMUS aún enfrenta retos en su implementación. No basta con diseñar políticas inclusivas, hace falta presupuesto, voluntad política y participación sostenida. La integración de la perspectiva de género no puede limitarse a un anexo o a una línea transversal. Debe reflejarse en decisiones concretas como la priorización de rutas seguras, la capacitación con enfoque de género para choferes y policías viales y la creación de mecanismos de denuncia efectivos para las mujeres usuarias del transporte público. Es importante reconocer el mérito técnico y conceptual del IMEPLAN. Incorporar la perspectiva de género en un instrumento de planeación es un paso que otras regiones deberían seguir, pero la ciudad se mide no por sus planes, sino por sus trayectos, por cuántas mujeres pueden moverse libremente, sin miedo, sin sobrecarga de tiempos, sin gastar de más, sin renunciar a oportunidades por falta de transporte adecuado. En conclusión, este premio rumbo a la equidad debe entenderse como un punto de partida más que como una meta alcanzada. Reconocer el PIMUS es reconocer el esfuerzo institucional, pero también la deuda pendiente que la movilidad con perspectiva de género no quede en los documentos, sino que se traduzca en calles seguras, transporte digno y libertad de movimiento para todas las mujeres de Jalisco. Este sería el comentario del día de hoy. Agradezco mucho la escucha. Como siempre, les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Lo último en finanzas e indicadores económicos en Bolsa Informativa. Presentada por Consubanco. Inversiones Selecto. El cliente es nuestro principal activo. Llámanos al 33-4301-8540. Somos una empresa del grupo Chedraui.
Especialistas nacionales e internacionales advirtieron que el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, en bebidas azucaradas, no cumple su objetivo de mejorar la salud pública, pues la obesidad y diabetes siguen en aumento, pero sí generan efectos negativos en la competencia económica. Durante el marco del 26º Seminario Nacional sobre la Importancia de la Investigación en la Ciencia Jurídica, organizado por la UNAM, señalaron que el gravamen afecta más a las pequeñas y medianas empresas nacionales, mientras que las grandes multinacionales como Coca-Cola absorben mejor el impacto, lo que amplía las desigualdades empresariales y debilita el mercado. Además, destacaron que esta política fiscal sin una reforma integral continuará siendo un mecanismo recaudatorio regresivo que perjudica a los consumidores de menos ingresos. La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre alertó que las modificaciones propuestas en la Ley de Ingresos de la Federación 2026 podrían poner en riesgo la viabilidad de más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas que venden en línea, debido a la propuesta de retener 10.5% de sus ingresos brutos, 2.5% de ISR y 8% del impuesto al valor agregado. Su director general en México, David Heisen, advirtió que esta medida afectaría a la liquidez, aumentará los costos administrativos y limitará la capacidad de inversión de los negocios digitales, pues muchas pymes tendrían que solicitar devoluciones fiscales constantes. Según datos de Mercado Libre, estas empresas generaron en 2025 más de 15 mil millones de dólares, equivalentes al 0.81% del Producto Interno Bruto Nacional, por lo que la reforma podría golpear a un sector estratégico de la economía mexicana. Durante la Convención Nacional de Index 2025, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, llamó al sector manufacturero y bien, esta mañana permítame a usted presentarle nuestro comentarista invitado, Raúl Orozco. Él es politólogo por la Universidad de Guadalajara, maestro en políticas públicas, pero lo más importante, y usted por eso va a entender de qué vamos a hablar hoy con él, es host o conductor del podcast Política Ficción, un espacio donde junto con Roberto Piedra se ve una película y se discute la clave política y social del mismo. Así que hoy, en ocasión de lo que nos decía Katia, que es la prácticamente proyección ya de la cinta de Frankenstein de Guillermo del Toro, Raúl Orozco nos hablará justo de esta película, de esta cinta, y bueno, todos sus antecedentes. Es un análisis muy interesante. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Metrópoli, te escuchamos.
Muy bien, Víctor, muchas gracias. Saludos a ti y a tu auditorio. Pues, en efecto, Frankenstein de Guillermo del Toro Pues se trata del 13º largometraje del aclamado, admirado e incluso muy querido director tapatío Guillermo del Toro, quien ha estado activo desde 1993 y quien desde entonces nos ha maravillado con sus monstruos en pantalla. De sus 13 largometrajes, 6 de ellos pues son adaptaciones, siendo Frankenstein una adaptación de la obra homónima de Mary Shelley que fue publicada en 1818. La historia es muy conocida, el libro es un clásico de la literatura universal que marcó el inicio de la ciencia ficción y para muchos, entre quienes honestamente me incluyo, pues resulta nuestro libro favorito de la vida. La historia no solamente es conocida por las páginas que escribió Shelley, sino también por la cantidad de veces que se ha llevado al cine. La primera fue una versión estadounidense de 1910. En 1931 llegó quizás la más famosa y la que le dio su rostro más conocido a la criatura a la que erróneamente llamamos Frankenstein. En 1974, ya después de muchas adaptaciones, la historia fue llevada a un tono de comedia por Mel Brooks en El joven Frankenstein. Y en 1994, Kenneth Branagh, este actor y director británico, le regresó su dramatismo a la historia con su Mary Shelley's Frankenstein, el Frankenstein de Mary Shelley, y desde entonces pues ha habido más versiones de la historia, pero es sin duda, Víctor Auditorio, esta, la de 2025 con Guillermo del Toro, pues la más relevante de ese tiempo a la fecha. Esta película lo que hace es comprobarnos dos cosas. Primero, la vigencia de esta historia escrita hace 207 años y la maravillosa y me atrevería a decir yo casi genial capacidad de Guillermo del Toro para hacer suya una historia que ya todos nosotros conocemos, pero que Guillermo toma esta historia universal, la pasa por el filtro personal y nos invita a ver esta historia con nuevos ojos. La historia, sabemos pues, gira en torno a Víctor Frankenstein, un hombre quien tras la muerte de su madre se obsesiona con la idea de vencer a la muerte misma. Sabemos también que su soberbia, su deseo de gloria y su talento con las ciencias, particularmente con el galvanismo, pues le van a llevar a dar vida a una criatura ensamblada de cuerpos recogidos de cementerios y de la morgue. Y ahí va a comenzar el problema, porque luego de dar vida al monstruo, Víctor se arrepiente de su creación porque no es este Adán, no es este superhombre con el cual él soñó en algún momento, y esto lleva a la criatura a padecer primero el abandono de su creador y luego el rechazo de todo el mundo, lo cual lo lleva a maldecir no solo su existencia, sino también la existencia de su creador, y se propone entonces acabar con la paz y con la cordura de Víctor Frankenstein. Guillermo del Toro en esta película toma esta columna vertebral del mito de Frankenstein y de la criatura para regalarnos nuevas imágenes de esta historia y para introducir además una interpretación muy personal de las relaciones padre e hijo y para incorporar en esta historia elementos religiosos con los que Guillermo del Toro ha dicho que ha crecido y que además le resultan fascinantes. Con esto, Víctor Auditorio, pues Guillermo del Toro no solamente adapta una obra muy importante que dialoga con su propia autora, que dialoga con Mary Shelley, sino que dialoga también con los problemas de nuestros tiempos. Digamos que en este Frankenstein que estrena la próxima semana en muy poquitos cines para que vayan a verlo, lo que hace Guillermo del Toro es incorporar los elementos característicos de su obra. Vemos al monstruo como espejo de lo humano, vemos un diseño de producción impecable y pues vemos también ahí el gusto de Guillermo del Toro por los elementos góticos. Así que Frankenstein, una historia que va a estar en todas las pantallas a partir del 7 de noviembre en Netflix, se va a estrenar en Jalisco en muy poquitos cines, la Cineteca, el Cineforum, unos de ellos, pero no pierdan la oportunidad de verdad de verla en pantalla grande porque es una gran historia que merece verse de esa manera.
Bien, pues muchísimas gracias por el análisis, Raúl. Cuéntanos, ¿desde cuándo está Política Ficción en las plataformas digitales?
Política Ficción lleva 5 años de ofrecerle al auditorio, a los podescuchas, este análisis de películas, pero con un toque de lo político y lo social. Empezamos en septiembre de 2020, de modo tal que en septiembre de 2025 cumplimos nuestros primeros 5 años.
Oye, y una pregunta curiosa que yo te hice y quiero que también el auditorio la escuche. ¿Cuántas películas llevas vistas en este año?
En este año, mira, no tengo a la mano ahorita mi cuenta de Letterboxd, pero deben ser algo así como 240 y tantas, ya llegándole a las 250 películas este 2025.
Bueno,
qué barbaridad y además qué privilegio, qué gusto, porque el cine debe formar parte de nuestro bagaje cultural.
Sí, totalmente. Creo que ahí vamos un poquito atrás en México. El cine yo creo que debe ser parte de la formación de todos nuestros niños y jóvenes, porque además de entender el mundo, nos permite entendernos también a nosotros mismos un poquito más.
Bien, pues Raúl, te agradecemos mucho tu participación. Entonces se estrena el próximo 7 de noviembre.
El próximo 7 de noviembre en Netflix y en muy poquitas pantallas de cine, tanto de Jalisco como de México, la medianoche del 23 de octubre.
¿Y los boletos están a la venta, ya están agotados? ¿Qué sabes del boletaje?
Los boletos, la función de medianoche con la que se inaugura en Jalisco volaron en los primeros 20 minutos. Ahí pude yo conseguir también un par de boletitos para volverla a ver. Las siguientes funciones se agotaron también rápidamente y ahora, por ejemplo, tanto la Cineteca como el Cineforo han sacado una segunda ronda de funciones normales, pero también una segunda ronda por petición del público de funciones de medianoche, como que todos queremos ver esta historia a la medianoche.
Pues gracias, Raúl. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos.
Gracias.
Bueno, continuamos con el programa. Hoy estaremos hablando también con representantes de la empresa Airbnb. Para hablar exactamente sobre esta satanización que ha habido de la vivienda a corto plazo, la vivienda temporal, y también la aportación económica que de alguna manera representa para Jalisco. Antes nos vamos con José Luis Jiménez Castro. ¿Cómo estás, José Luis? Excelente fin de semana. Adelante.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Grace? ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Oye, primero déjame comentarte que hoy la López Mateos está rara, está bastante fluida la avenida López Mateos, así que eso nos da gusto. La verdad, el contraflujo que hay veces se atoraba ahí en la zona de Plaza del Sol y la Minerva está fluyendo, lo cual es, no sé si es porque es viernes o algo por el estilo. Ayer que platicaban sobre el asunto este de las tradiciones del Día de Muertos, como son, por ejemplo, estos desfiles del Día de Muertos o estos altares que pues, en antaño no se utilizaban, si hay una tradición muy tapatía del Día de Muertos, que es la Feria del Cartón y del Juguete. Más de 80 años de la Feria del Cartón y del Juguete. Vive sus mejores momentos porque primero es quincena. La gente ahorita trae dinerito. Dos, te viene la parte más importante en esta quincena para comenzar a acordarnos de nuestros muertos, los altares, etc., etc. No son tan caros muchos altares, hay unos que son baratos, te los venden por piezas y demás. Bueno, está la Feria del Cartón y del Juguete en el Parque Morelos, aproveche. Una de las curiosidades que yo siempre he tenido es estas calaveras que te venden de chocolate o de azúcar glass o de azúcar, ¿cómo le hacen para que no se desbaraten? Sí, si usted las deja ahí en casa, a lo mejor se llenan de hormiguitas, pero ¿cómo le hacen para que lleguen intactas a la Feria del Cartón y del Juguete y ni el sol ni el frío las afecten? Platicamos con uno de estos fabricantes de calaveras, de dulce, de chocolate, y esto fue lo que los comentó. Escuche usted el molde. ¿Desde dónde lo hacen? Adelante, por favor.
Los moldes para hacer la calavera de azúcar glass tienen que ser de barro. Tienen que meterlo al agua mínimo 2 días para que esté bien húmedo, porque el azúcar está literal hirviendo, o sea, es líquido. Entonces lo vacías y tiene que estar bien húmedo, porque si no truenan. Entonces, en cuanto se llena el molde, empiezas a vaciar las distintas calaveras. Esto es artesanal, todo es artesanal. Y luego, en cuanto sacas el molde, lo tienes que volver a meter al agua fría para que no se truene, porque si no, a las poquitas vaciadas se truena. Tiene que ser de barro y eso no sirve.
Bueno, ahí está lo que nos comentaba. O sea, eso lo hacen ellos desde su casa, desde su poblado, y ya llegan con las calaveras hechas para vender a usted. Hay desde los 10 pesos, 15 pesos, 30, 40, 50, 150, aquellos muy grandes que también son para adornar. Y luego viene también la delicadeza de ponerle el nombre que usted requiera en una bolsita, cual si fuera torta ahogada, en la puntita de la bolsa pone la pintura y esa pintura se la pone en la frente de la calavera, pero con una delicadeza y una exactitud que no le falla una sola letra. Así que bueno, ahí está la Feria del Cartón y del Juguete del Parque Morelos, ahí en la calzada Independencia, muy cerca de la Cruz Roja. Están abiertos desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Hay vigilancia, hay algunos problemillas de estacionamiento, pero si usted encuentra, ahí se lo van a estar cuidando, según lo que nos comentaron. Pues mi querida Gris Víctor, se reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Si vende usted calaveritas, José Luis, no se vale tener mala ortografía.
Eso, ándale, porque si te equivocas, imagínate nada más que pongas Hortensia sin H, entonces, imagínate. Sí, no. Entonces, bueno, sí, eso es lo que se tiene que hacer.
Bien, gracias José Luis por el reporte.
Hasta luego, muchas gracias Víctor, Gris, buenos días.
Hasta luego, José Luis Jiménez Castro.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, usted seguramente se preguntará cómo ha impactado la estancia temporal en el mercado de la vivienda, no solo en Guadalajara, sino también en el país. Vamos a hablar de este asunto, sin duda alguna interesante, que tiene que ver con la gentrificación, pero al mismo tiempo con el impacto económico. Saludamos a Sebastián Colín, director de Asuntos Públicos de Airbnb México. Lo tenemos en la línea telefónica. ¿Se cortó la comunicación o lo tenemos ahí? Sebastián, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Hola Griselda, buen día, ¿cómo estás? ¿Y tú?
Muchísimas gracias, muy buenos días. Pues preguntábamos cómo ha impactado esta estancia temporal en el mercado de la vivienda en Jalisco y en Guadalajara, ahora que se habla tanto de la gentrificación, ahora que se hacen modificaciones desde los congresos, y no sé si en lo particular consideras que se está satanizando sin conocer exactamente la aportación que también hace esta vivienda temporal.
Claro, creo que muy importante señalar la importancia de la regulación basada en evidencia. Justamente un estudio reciente de Alternativa Consultores señala que de las 1.500.000 viviendas que hay en el área metropolitana de Guadalajara, solamente hay 4.700 unidades de alojamiento temporal activas, es decir, que se rentan de manera completa y que tienen varias reservas al año, lo cual representa el 0.3% de la vivienda. Ante esto hay un déficit de 208.000 viviendas deshabitadas que corresponden al 13.5% del parque habitacional del área metropolitana de Guadalajara. Entonces, sin duda, el problema de la gentrificación es un tema multifactorial, pero es fundamental que toda regulación pues esté basada en evidencia. Y aquí lo importante señalar es cómo el alojamiento temporal contribuye a la derrama económica local. El año pasado, en un estudio que hicimos de manera interna con una metodología Implan, fueron 17 mil millones de pesos en materia de derrama económica en el estado y 36 mil empleos que generó tanto el gasto de los anfitriones como el de los viajeros en toda la economía del estado de Jalisco. Por cada peso que gasta el viajero en un alojamiento de Airbnb, gasta otros 4 pesos en la economía local, principalmente en MIPYMES, en el sector de alimentos y bebidas, guías de turista, transporte, artesanías, entre otros. Entonces, creo que lo importante es poner en una balanza las externalidades, el impacto que tiene la actividad del alojamiento temporal, que dicho sea de paso, es hablar de manera genérica de plataformas digitales del alojamiento temporal, de los anfitriones que al cabo son mexicanos y mexicanas del estado de Jalisco que abren sus hogares a los turistas, y que todo ello sirva para generar buena evidencia, poner en una balanza los impactos y desarrollar una regulación basada en evidencia.
¿Y qué tan rápido ha crecido esta opción de estancia temporal en Guadalajara? ¿Qué tan rápido ve el mercado?
Lo relevante es que el alojamiento temporal está disperso en la gran mayoría de municipios del estado. Hace poquito, en 2023, lanzamos un reporte que se llama el Dispersal Report, o el reporte de dispersión de turismo, en el que justamente señala que en todo México son 1.200 ya ciudades o localidades que han recibido una reserva de los anfitriones, una reserva por Airbnb. Y en 2023 fueron 40 nuevas ciudades que recibieron su primera reserva, 90 de ellas fuera de las grandes urbes. Entonces, eso te habla de un impacto y una dispersión muy importante fuera de los corredores tradicionales. Y lo vemos reflejado en la llegada de los turistas, quienes en su gran mayoría, y en todo de Jalisco, el 75% son nacionales. Y ya no solamente tanto el turista nacional como el turista internacional, por ejemplo, que va principalmente a Puerto Vallarta y a Guadalajara, ya no solamente se concentran en estos dos grandes destinos, sino están explorando los diferentes pueblos mágicos del estado, la parte serrana, la Costa Alegre, y bueno, diferentes ciudades y localidades que tienen o generan un atractivo cultural natural. Esta dispersión del turismo también sería acompañada por esta necesidad de los viajeros de buscar cada vez experiencias más auténticas. Y en el caso de Jalisco, que tienes naturaleza, tienes cultura, tienes gastronomía, tienes historia, tienes urbes muy vibrantes, sol y playa al mismo tiempo, te lleva a que haya una dispersión muy amplia.
¿Ustedes ven necesaria una regulación adicional a lo que ya existe para poder sí mantener este formato de negocio y de ingresos para las entidades y los municipios y por supuesto para las personas, pero también para que se pueda, en este análisis que decía multifactorial, el tratar de combatir un poco el tema de la gentrificación y falta de espacios para vivienda? Es decir, ¿qué haría falta en la regulación en Jalisco para poder abonarle al tema?
Definitivamente, como plataforma, estamos sin duda convencidos de generar reglas justas, innovadoras, transparentes y basadas en evidencia. Hace un par de semanas participamos como plataforma en un foro que hizo el Congreso del Estado de Jalisco en torno al tema de la regulación de la actividad de alojamiento temporal. Y ahí se pudieron exponer de parte de diferentes, no solamente especialistas, academia, Congreso Estatal, Gobierno del Estado, municipios, y plataformas también participaron anfitrionas y anfitriones, que esto es el punto medular, ¿no? Son mexicanas y mexicanos, en este caso del estado de Jalisco, que abren sus hogares y que generan un impacto importante. Entonces, creo que en este mismo foro se habló justamente de la importancia, uno, de construir más vivienda, rehabilitar vivienda abandonada, con el objetivo de cubrir este déficit que hay, al mismo tiempo potenciar la economía digital como un aliado que promueve el arraigo local, la economía barrial, el desarrollo local, y dentro de este ecosistema genera equilibrios. ¿Qué significa? De entrada, hablar de un registro online, que el gobierno del estado pueda tener la información del anfitrión, quién es, dónde está su alojamiento, las medidas de protección civil, evidentemente, y de seguridad. Las plataformas, ¿no?, contando con seguros de responsabilidad, todos los esquemas antifraudes, y poner la tecnología, en este caso, al servicio de los ciudadanos. Y por último, incluir o fortalecer mucho la cadena de valor, en dos sentidos. La cadena de valor de los anfitriones con la red de proveeduría, es decir, para que un alojamiento temporal esté siempre impecable, siempre en la mejor condición para el viajero, pues se requiere de todo un ecosistema de proveedores: plomeros, cerrajeros, mantenimiento, limpieza, abarrotes, etcétera. Y por otro lado, toda una red, una cadena de valor de MIPYMES que tienen que ver con el gasto del viajero, que es lo que explica al principio. Todo el tema de servicios de alimentos, bebidas, guías de turistas, transporte, artesanías, diferentes segmentos o rubros económicos, sobre todo MIPYMES, que se vean impactadas positivamente gracias al gasto de los viajeros. Ese ecosistema integral es el que consideramos debe estar en una regulación innovadora de avanzada, y creo que en Jalisco, a partir de ese foro, se está buscando también ese objetivo.
¿Ven viable que se limite el número de unidades de alojamiento temporal? Es decir, que haya hasta cierto número de casas por municipio o por entidad que se puedan rentar en esas condiciones, ¿o no?
Nosotros lo que señalamos en ese foro, a partir de las experiencias internacionales que se pueden consultar en diferentes fuentes académicas o públicas, las restricciones al alojamiento temporal lo que principalmente fomentan son el mercado informal, ¿no? Al haber un número muy importante de plataformas, en Jalisco hay al menos 15 plataformas transnacionales, como Airbnb, que ofrecen este tipo de servicio. Entonces, al haber este número amplio de plataformas y al mismo tiempo generar restricciones a la actividad, lo que lleva es a fortalecer la informalidad. Uh-huh. De manera muy puntual, en el caso de Nueva York hay una limitación de 30 noches al año. Un estudio reciente de Business Harvard Review y también del Wall Street Journal señala que a 2 años de la implementación de una ley que tiene máximo esos 30 noches al año, y donde el anfitrión tiene que estar ahí y que está fuera del centro, por ejemplo, turístico en Manhattan, a 2 años de su implementación no han regresado al alojamiento del corto plazo a la renta de largo plazo, no han bajado las rentas, pero sí subió la informalidad al decrecer la oferta formal y también incrementar los precios de los hoteles. El mismo caso es el de Barcelona. A 11 años de tener licencias restringidas con cuatro zonas, dependiendo el nivel turístico, qué tan turísticamente intensivo es una zona de la ciudad, a 11 años de esa restricción en licencias, uno de cada cuatro barceloneses, lo vi hace poquito en el país, se ha mudado de vivienda porque no puede pagar los costos de renta o comprar vivienda asequible. Y cuando ves los datos que estamos hablando en torno al tema de 0.3% respecto al total de la vivienda en el área metropolitana de Guadalajara, está claro que el objetivo para mitigar el tema de vivienda asequible es construir vivienda asequible, es edificar o rehabilitar vivienda abandonada y también apostar por ese tipo de vivienda. Algo que también señaló el diputado Omar Cervantes en ese congreso es que la mayoría de la vivienda que se construye es de los segmentos residencial y residencial plus, cuando lo que se necesita pues es evidentemente construir y apostar más por la vivienda económica y la vivienda social. Entonces, sin duda estamos hablando de una regulación innovadora, pero también basada en evidencia, que ponga y permita seguir generando a través del alojamiento temporal, no solamente ingresos familiares o económicos para los anfitriones, sino también detonando una derrama económica local muy importante para la mayor cantidad de MIPYMES en el estado de Jalisco.
Sergio, ¿nos repite cuál es la oferta que en estos momentos ofrece Guadalajara en alojamiento temporal, sobre todo de cara al mundial?
Claro. Sebastián,
perdón.
No te preocupes. Son 4.700 alojamientos que se rentan de manera activa en el área metropolitana de Guadalajara, y que sin duda en el marco del mundial este número puede subir respecto a los anfitriones que decidan abrir sus casas de manera temporal, ¿no?, durante esa fecha, para dar alojamiento a un número muy importante de viajeros.
Bien, pues no sé si quisieras agregar algo más, Sebastián Colín, director de Asuntos Públicos de Airbnb México, sobre este tema tan importante y al que hay que darle seguimiento. Seguirá hablándose, por supuesto, en los congresos estatales, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, sobre la regulación, pero por lo pronto ahí está también el impacto económico que deja pues esta opción para miles de turistas.
Claro que sí, Graciela. Yo creo que lo más importante es justamente avanzar en este momento en regulaciones innovadoras, en regulaciones que estén acordes al contexto y los retos y oportunidades de cada ciudad, que es diferente de cada estado, y el país, por supuesto, de los ejemplos internacionales que di. Y creo que lo más importante es poner al centro de la política pública al ciudadano, y en este caso el ciudadano es el anfitrión o anfitriona, el viajero o viajera, la MIPYME también, que se ve beneficiada, los vecinos, por supuesto, las comunidades locales, y en este ecosistema basado en evidencia se pueda llegar a regulaciones que promuevan la que promuevan la formalidad económica, que contribuyan a aumentar la derrama en los barrios y colonias, sobre todo en los menos turísticos, ¿no?, a socializar esta derrama en cada vez más manos y principalmente en MIPYMES, y también a generar un ecosistema seguro y con la calidad y calidez de los mexicanos para los viajeros. Y en el marco del mundial creo que la gran oportunidad es, sin duda, apostar por una regulación innovadora.
De acuerdo, pues muchísimas gracias por la charla y seguiremos en contacto, en espera y seguimiento de que se llegue a una buena regulación, si es que sigue avanzando esto en el Congreso del Estado. Muy amable.
Muchas gracias por su tiempo. Buen día.
Muy buenos días. Sebastián Colín, reiteramos, director de Asuntos Públicos de Airbnb México.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Pues prácticamente nos despedimos en este inicio de fin de semana, que la pase muy bien. Hay que estar al pendiente de la negociación y de los acuerdos que se den entre la Presidencia de la República y los productores del campo. Esperemos que no haya necesidad de que se reanuden los bloqueos.
Sí, y en caso de que algo ocurra, ya lo sabe, estaremos atentos para informarle a través de Notisistema cada hora en la hora y, por supuesto, los diferentes informativos de Radio Metrópoli en el 1150 de AM, para que esté muy atento.
¿Ya desayunaste?
He desayunado, pero nada más. más algo ligero, porque me traje hoy sí un molde con huevo con jamón, ajá, chilaquiles, frijoles y un bolillo. Sí, hoy vengo bien preparada.
Bueno,
es un molde.
Luego
de
hablamos
con
de
divisiones.
De las calorías. Bueno, pásale muy bien, Luis. Muchísimas gracias en los controles técnicos. Lourdes Torres atendiendo las líneas telefónicas. Víctor, en serio, que la pases muy bien.
Gracias.
Nos escuchamos el próximo lunes, ya más descansados.
Aquí estaremos. Muchas gracias.